Desde este momento comienza Sempiterno Conecta, un espacio de conversación e información sobre temas reales para entregar ayuda y conexión a quienes más lo necesiten. Desde las 6 hasta las 7 de la tarde, Loreto y Pía te acompañan en este espacio, tu espacio, en donde podrás compartir tus experiencias, plantear tus dudas y sugerir ideas sobre temas de tu interés.
Estimados auditores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Estamos extremadamente contentos de haber iniciado un nuevo programa con ustedes. La verdad es que la semana se nos hace bastante larga con cada uno de estos encuentros. Es como que se nos hace eterno y estamos siempre esperando que llegue este día, el día miércoles, para poder conectar con ustedes en nuestro programa Sempiterno Conecta. Y pareciera ser que cada vez nos estamos conectando un poquito más, siempre un poquito más. Siempre estamos llegando a más comunidad y eso nos tiene extremadamente contentas. Así que muy bienvenidos, muy agradecidos además porque hoy vamos a tener un programa diferente, distinto. Pero por supuesto voy a partir como siempre saludando a mi partner. ¿Cómo estás, Pía?
Loreto, estoy pero encantadísima, muy expectante para lo que va a ser el encuentro, esta gran conversación que vamos a tener hoy día, porque vamos a hablar de algo relevante, vamos a hablar de la otra cara de la pandemia. Vamos a analizar la pandemia desde una perspectiva social. Pero antes, vamos a invitar a todas las personas que nos están escuchando, a todos nuestros auditores, a que puedan comentarnos, puedan hacernos preguntas por medio de nuestro WhatsApp, que es el siguiente. Vamos a repetirlo para que estén ahí pendientes, ¿verdad?, a esta conversación. Más 569-6349-2753. Lo vamos a repetir nuevamente. Más 569-6349-2723.
Fantástico, Pía, fantástico. Bueno, es que yo creo que... Sin duda, y en este programa, porque todos los programas estamos haciendo un poquito la mejora, porque nos cuesta mucho capturar todas las preguntas que van entrando, tenemos muchos comentarios que nos llegan y no alcanzamos a... somos autodidactas en esto, ya ustedes lo saben, y todos los días tratamos de hacerlo un poquito mejor, pero este programa es especialmente distinto porque yo creo que ustedes ya se han dado cuenta, si revisan nuestros programas anteriores, tiene un formato distinto, ¿no? Porque siempre traemos un tema y un invitado. Pero es tan relevante el tema que vamos a hablar hoy, está tan vinculado además con nosotros, que, ¿sabes qué? Bueno, porque yo estoy segura, Pía, que tú me vas a decir ya la historia, di tu dicho, di tu mito, no sé qué historia. No tengo ni mito ni dicho para esto, pero tengo una reflexión y por eso, y eso le da sentido al por qué vamos a hacer este programa distinto. Te voy a contar una historia. Esto es una historia también, tú sabes, las historias no se sabe si son verdad o mentiras, pero son historias.
Claro.
Dice la historia que había una vez en un río, te lo tienes que imaginarse, ¿te imaginas un río? Había un gran pez, un pez adulto, ¿no? Que estaba, no sé si se puede parar, pero estaba, había hecho como un paraje en el río, y no estaba esperando, se dejaba llevar por la corriente y de pronto pasan dos pequeños pececitos. Y el pez grande... pez adulto les pregunta, hola pececitos, ¿cómo está el agua? Y estos pececitos no escucharon nada y siguieron de camino, siguieron río abajo. Avanzaron un kilómetro y de repente los dos pececitos, que vendríamos siendo nosotros, ¿no? Hazte una idea. Se preguntan, oye, ¿qué es el agua? ¿Qué es el agua? Eso es lo que estamos viviendo hoy, porque este programa... nos hace sentir a nosotros como peces en el agua. No nos damos cuenta porque estamos viviendo esta realidad. Esta otra cara de la pandemia es lo que estamos viviendo hoy. Esta línea de fuego tan comentada, ¿cierto?, que es en el ámbito sanitario, está hoy con nosotros. Y por esa razón quisimos, y creo que realmente ese es el gran mérito que tiene esto, quisimos invitar a referentes nuestros, a personas que pueden hablarnos efectivamente cómo es que hemos estado enfrentando esta realidad pandémica en un contexto social para el cual claramente, y los hechos demuestran aquello, no estábamos preparados, ni nosotros, ni nadie en el planeta. Uh-huh. Así es que esa es la razón por qué tenemos más de un invitado y logramos convocar a nuestros micrófonos, y lo agradecemos enormemente a tres personas que están dándonos de su tiempo para conectar también con ustedes, queridos auditores, la comunidad, que es la que probablemente tiene muchísimas preguntas y muchísimas cosas que vamos a poder también ir dialogando con nuestros invitados, ¿no?
Así es, Lore, total, como tú comentas, hoy tenemos tres grandes invitados. Y así es, como luego de tu reflexión, ¿verdad? Damos la bienvenida.
¿Cómo en el agua? Sí.
Por supuesto. Bien, que sí.
Es el tema, ¿no?
Y asumo este caminar de hoy, ¿verdad? Damos la bienvenida, Loreto, mira, a María José Bustamante, quien es encargada regional de programas Calle de la Seremi de Desarrollo Social y Familia. Agradecemos también la presencia de Patricia García, quien es directora de la Corporación Sempiterno, nuestra corporación. Y finalmente también, muy bienvenido y muy agradecidos también de Luis Cuevas, quien es jefe de Operación Social Territorial de Concepción y Arauco, del Hogar de Cristo, sede Bio Bio, quien agradecemos también porque estaba en una reunión ahí, pero pudo obviamente acompañarnos en esta conversación tan importante. Bienvenidos todos, y tal como tú también lo mencionaste, Loreto, en un inicio, hemos vivido como país, a nivel nacional, a nivel internacional, una situación sanitaria que es muy, muy compleja. Hablamos obviamente de la pandemia. Y siempre se habla de que hay una línea de fuego, hay una primera línea que está ahí, que habitualmente se enfoca a profesionales sanitarios, a los funcionarios que están ahí en el área de la salud, pero hay otra línea de fuego, hay otras personas que están ahí día a día luchando, equipos completos, con las personas en situación de calle.
Bueno, ese es nuestro tema, ¿cierto? Ese es el gran tema y ese es el gran desafío, y eso es lo que nos estamos preguntando. Y nos lo estamos preguntando porque lo estamos viviendo, y tenemos que ser capaces de sacar de esta realidad sanitaria que nos está tocando vivir, sin lugar a dudas, lo mejor de lo nuestro. Y ese mejor de lo nuestro se vincula con un concepto que me gusta mucho, y que es el concepto de la solidaridad, pero no solo la solidaridad con responsabilidad. Entonces, por eso quisimos convocar a este panel de conversación a tres personas que yo creo que tienen mucho que aportar, tienen mucho que contarnos de cuáles han sido los inconvenientes que hemos tenido, de cuál es la proyección que tenemos hacia adelante, de cómo estamos haciendo las cosas y cómo nos estamos desafiando día a día para poder dar respuesta a quien en este momento es nuestra mayor preocupación. Este particular grupo de seres humanos que son en realidad no solo maravillosos, sino que tienen una condición particular. Y cuando hablamos en nuestro primer programa de la vulnerabilidad, ellos hoy lo reflejan en plenitud, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos saber. Queremos conversar con ustedes y saber cómo han enfrentado desde sus diferentes posiciones la realidad de esta pandemia, pero desde esa otra cara, que es esa cara que muy poquitas veces se visibiliza, que no está con delantal blanco, que está sencillamente dando la respuesta a una comunidad que nos necesita.
Es así como primeramente le queremos preguntar a Patricia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la experiencia dentro de esta pandemia con el trabajo, este trabajo tan complejo, ¿verdad? Y tan bien esforzado con las personas en situación de calle.
Bueno, primero agradecer la invitación, agradecer a todos, a María José, a Luis, a Loreto, a Pía, agradecerles. Y qué rico poder tener la oportunidad de contarles un poco que las personas en situación de calle, al igual que nosotros, ellos también tienen temor. Ellos también tienen temor del COVID, también tienen temor de contagiarse, de contagiar a sus familias, tienen temores de caer a la UCI, al igual que nosotros. Es por eso que nosotros este año contamos con personal de salud en los albergues 24 horas. Y ha sido claramente un tremendo plus que nos ha permitido hacer prevención, hacer educación, hacer contención también. Y creo que hay otro gran factor que nos ha ayudado muchísimo, es que este año los albergues son de 24 horas. Eso significa que ellos pueden estar día y noche con nosotros. Cuando hablamos de gente de calle y pandemia, como que todo el mundo cree que ellos no son inmunes y no se preocupan. Yo al contrario, creo que ellos están asustados. Ellos tienen miedo igual que nosotros, y creo que este año evidentemente todo se complejizó más, desde ir a hacer las compras para surtirlos, desde poder contenerlos, sabiendo que muchos de ellos tienen adicción y necesitan salir a consumir alcohol o droga o lo que sea, pero pese a eso tienen miedo y se cuidan. Por ejemplo, ahora salen y antes de llegar ya solo saben que se tienen que lavar las manos, les tienen que tomar la temperatura y tomarle el dedito el saturómetro. Y creo que eso es parte de un crecer, de un avanzar en esta pandemia que a todos nos pilló desprevenidos, a todos. Pero en eso estamos dando la pelea, un grupo humano tremendo, asistentes sociales, enfermeros. Tenemos un grupo enorme que estamos tratando de cuidarlos, de cuidar a aquellos que a veces se les olvida cuidarse. Más allá de que tengan temor de contagiarse y contagiar a otros, hay veces que sus niveles de riesgo son tan altos que puede que por ahí se nos infecte alguno. Pero en eso estamos, y estamos felices también con la gran convocatoria que hemos tenido. Fin de semana en cuarentena, tuvimos 38 personas durante el día. Y yo creo que eso es una muestra de que ellos también se quieren cuidar.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Gracias, Patricia. Bueno, nosotros conocemos de cerca esa realidad y yo creo que claro que hace un rato conversábamos justamente porque tuvimos una noticia hoy, ¿no? El programa pasado hablamos de nuestra estrategia paso a paso y dijimos este paso a paso es un paso a paso que avanzas uno y puedes retroceder dos, y es un poco lo que nos pasa hoy, ¿cierto? Porque ya nos dieron el aviso de esta cuarentena obligatoria para Concepción y algunas comunas aledañas, y eso también es un desafío para quienes estamos en este momento con esta convivencia de confinamiento, comillas, obligatorio ahora, ¿no? Entonces yo creo que también hay desafíos ahí, y sin duda, hace un rato conversábamos, ¿qué vamos a hacer? Porque ese qué vamos a hacer significa qué vamos a hacer para convencer, sin tener que obligar, sino que exista una decisión de quedarse, porque han desarrollado este hábito en poco tiempo del cuidado, más bien del autocuidado, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, sin duda. Muchas gracias, Pati, por tu opinión y por tu experiencia de respecto de cómo se está llevando esto.
Claro, tal como decía Patricia, ¿verdad? Ahora se avecina algo muy complejo. Tal como tú le indicaste, Loreto, hoy se dio a conocer que Concepción, Chiguayante, Talcahuano y Hualpén, a partir de este viernes, a las 23 horas, comenzarán cuarentena. Recordemos que Concepción se encontraba, recordemos nuestro programa, ¿verdad?, del paso a paso, se encontraba en etapa 3, pasó a la 2, y ahora vamos al paso 1. María José, en este aspecto, habitualmente a la gente se le pide que se quede en su casa, pero ¿cómo abordamos esto en las personas en situación de calle?
Hola, muy buenas tardes, gracias por la invitación. La verdad es que trabajar la situación de calle desde un organismo público resulta bastante complejo. La verdad es que el Estado se ha demorado mucho tiempo en poder asumir la realidad de las personas que viven en situación de calle. Por tanto, no llevamos mucho tiempo en políticas públicas. Es muy poco tiempo decir que llevamos trabajando este tema. Van a ser recién 10 años. Por lo tanto, hay muchos elementos que trabajar y considerar. Y uno, dentro del contexto de pandemia, la primera preocupación que se abrió fue la necesidad de poder indicarle a todos los municipios y a las Fuerzas Armadas que consideren los puntos de calle habituales de las personas como un posible referente domiciliario, puesto que las personas, al estar pernoctando o estando en un punto calle, están francamente no cumpliendo la normativa de permanecer en un domicilio, puesto que ese no es considerado como un domicilio. Pero desde nuestro punto de vista es necesario hacer esa nueva lectura que permita tanto a la autoridad sanitaria como la autoridad de las Fuerzas Armadas y también las autoridades locales, los alcaldes, puedan recodificar lo que se entiende como un domicilio para una persona en situación de calle.
Sí, muchas gracias, María José. Yo creo que es súper importante lo que tú señalas. Yo creo que uno tiene que ser objetivamente realista en esto y no vamos a poder resolver este tema como tú bien dices, lleva tanto tiempo, si tú lo miras en un contexto histórico, 10 años o 20 años no es nada, dice la canción, y 10 años menos, pues entonces 10 años de trabajo en una realidad que tiene tantas aristas y tantos matices, sin duda es poco tiempo para lograr resultados, y yo creo que un poco haciendo como la historia, íbamos avanzando súper bien, y nos llega la pandemia y todo lo cambia, porque nos exige una mirada mucho más compleja para enfrentar una realidad que ya en sí es compleja. Entonces, la verdad es que lo que tú señalas con respecto a esto de lograr que la comunidad civil, que las Fuerzas Armadas, que Carabinero también logre contextualizar la situación de calle, como tú la planteas, sin duda es algo que es súper relevante, y porque, bueno, aquí ciudadanos somos todos y tenemos que todos ocuparnos de todos, porque hay algo muy bello que uno de nuestros invitados siempre señala, y quiero también anclarme de aquí. Yo, Luis, tú siempre hablas de la solidaridad como la clave un poco para poder salir de esto, y yo creo que eres probablemente uno de los representantes, ¿no? Ya no de la parte gubernamental, sino que desde la más pura solidaridad, porque eres una de las personas que está ahí haciendo también esta línea de fuego en esta protección a personas que están en este momento necesitándonos mucho. ¿Qué nos puedes contar de esa realidad, Luis?
Hola, Pía, hola, ¿cómo están? Les quiero agradecer, Loreto, ¿cómo está la José? Mira, estamos como en llamas con hartas cosas. Yo quería ir a la fuente, lo he venido escuchando a ustedes. Y me gusta mucho eso cuando tú dices de ir a los mitos, a las leyendas, a las frases, me encanta. Y justo me conecté con Alberto Hurtado cuando decía, y lo asocio con lo que tú nos presentabas, ¿cuántos descubrimientos podemos hacer de personas que nos rodean desde hace años, pasando inadvertidas o aún molestándonos con sus pequeñeces, sin haber reparado en sus cualidades? Y creo que hoy día el mensaje más potente que nos mandan las personas en situación de calle, que hoy día están en el albergue, que están que están hoy día cuidándose, que han tomado la decisión de estar con nosotros de manera voluntaria, es un mensaje potente de autocuidado para las personas que hoy día estamos en nuestros domicilios, que vamos a entrar con la cuarentena a partir del viernes, y que vivimos una pequeña cuarentena el fin de semana pasado. Y las muestras de solidaridad tienen que ver en esos pequeños gestos. Hoy día yo me conmuevo hasta el alma cuando veo a los más jóvenes preocupados, a los adultos mayores, cuando durante muchos años mis lentes veían con dificultad la relación que podían haber entre personas en situación de calle de distinta edad, de distinto color o de distinto género. Y parece que las barreras las ponía yo, y las personas me enseñaron que la diferencia era notable y que me había equivocado de lentes para mirar esa realidad. Hoy día creo que en este mes de la solidaridad estamos con hartas cosas. La Hospedería de Hombres del Hogar de Cristo cumplió 57 años, y que no solo 57 años, sino que son 57 años del Hogar de Cristo en Concepción. Y son 57 años de una historia de trabajo con personas en situación de calle, donde nosotros lo primero que alabamos y agradecemos es que lo estamos haciendo con otros. La Cote decía, yo le digo, tengo harto cariño a la Cote, nos conocemos hace rato, y habla de una política pública joven, efectivamente, del 2006 en adelante, y haciendo harto esfuerzo. Y hoy día podemos nombrar que está Sempiterno, que está Nuevo Milenio, que está Catín, que hay otras organizaciones haciendo cosas. Creo que lo primero que quiero reflexionar, querida Loreto, tiene que ver con eso, que no lo podemos hacer solo, que necesitamos el acompañamiento de más personas en esta tarea titánica que implica el trabajar con personas en situación de calle. Pero por otro lado, también pasar del conocer a comprender, y comprender que efectivamente las personas en situación de calle tienen mucho que entregarnos hoy día, y que no los podemos mirar como un fenómeno individual, sino tenemos que mirarlo con nuestro mayor espectro para entender cabalmente lo que queremos desarrollar o lo que ellos quieren hacer. Mira lo que te quiero decir, lo que ellos y ellas quieren hacer.
Luis, a partir de lo mismo que usted está señalando, ¿la pandemia entonces podríamos decir que ha generado mayor preocupación por la gente y su entorno? ¿Ha sacado lo mejor de las personas, por así decirlo?
De antes estaba mirando, Pía, no sé si ubican a don Oscar Ríos, 83 años, lo menciono porque él me autoriza a mencionarlo. Hasta previo a la pandemia, todos los esfuerzos que habíamos desarrollado como equipo habían sido en vano. Nunca habíamos logrado un trabajo tan notable como lo que ha pasado después de 150 días de aislamiento. Increíble. Y hoy día lo pude ver en una teleterapia, trabajando con un equipo psicólogo, su proyecto de vida personal a los 83 años. Yo tengo 45 y me cuestiono todos los días mi proyecto de vida. Y Oscar Río a los 83 se quiere plantear un proyecto de vida distinto. Entonces, la pandemia saca lo mejor de todos nosotros, pero también me conecto con lo que decía la Pati delante. La Pati habla también de que las personas han pasado por una serie de eventos tremendamente duros y difíciles, pero también en este proceso también han generado temores y miedos en los cuales nosotros como sociedad tenemos una responsabilidad de dar ciertas certezas, de dar ciertas orientaciones para poder convivir con estos miedos que se van presentando a propósito de lo que es la pandemia del COVID-19.
Sí, sin duda, Luis. Es fantástica y te escuchaba, estás súper atenta porque es profundo tu mensaje y yo creo que te representa mucho y representa probablemente, sin duda, el espíritu además del hogar de Cristo, ¿no? Y del Padre Hurtado, que por cierto, bueno, él fue muy visionario, ¿no? Y a lo mejor proyectó esto también. Y por eso es que la solidaridad, siempre se ha dicho, probablemente puede ser lo que nos salva en este momento. Pareciera ser que salir del individualismo es lo que nos salva. Pero cuando Patty señala, claro, ellos también tienen temores y tienen miedo, y nosotros decimos, y más encima tenemos que dejar que hagan lo que quieran, aun cuando sabemos a veces que eso que quieren no es lo mejor para ellos. Entonces tenemos un desafío además formativo y de formar con cariño, de tratar de demostrarles preocupación, pero real y objetiva. Y en eso igual me gustaría mucho, María José, si tú pudieses compartir con nuestra comunidad, porque de repente uno se pone en una posición tan crítica y tan crítica de ver solamente lo más negativo. Y yo creo que en este minuto, aún cuando no estábamos pensando que íbamos a enfrentar este plan invierno en medio de una pandemia, yo creo que hemos dado respuesta desde el ente gubernamental y hemos ido haciendo otras cosas que no teníamos pensada y que para nosotros, por lo menos que estamos trabajando, digamos, en esto, nos damos cuenta que hemos ido pudiendo flexibilizar algunas cosas que apuntan a la protección un poco más dirigida, ¿no?, en tiempos de pandemia. Así que no sé si puedes compartir con nuestros auditores qué cosas nuevas estamos haciendo, qué cosas tenemos para poder proteger, sino a todos, a un número importante de personas que hoy están requiriendo de ser cuidadas de manera distinta a los otros años, digamos.
Mira, el plan invierno, cuando yo me refería a los últimos 10 años, en el fondo solamente estaba haciendo efectivamente referencia al programa Noche Digna, el componente 1 del plan invierno. Pero claro, el trabajo es anterior, como menciona bien Luis, que viene con el trabajo de los equipos psicosociales. Y bueno, refiriéndome al plan invierno, hay muchas cosas que han cambiado en esta versión. Y lo que puedo decir es que de repente, con más presión, uno puede llegar a decir, bueno, las cosas a lo mejor sí se podían. ¿Y qué es lo que se ha podido este año, a diferencia de otro? Es que por primera vez, los albergues a nivel país son todos 24 horas. Todos los albergues que financia el Ministerio de Desarrollo Social hasta el año pasado fueron de 16 horas, con algunas excepcionalidades para personas que tuvieran situación de salud frágil, eran de 24 horas. Nosotros en la región del Biobío hemos sido un equipo bien escuchado a nivel central. Si bien nosotros no tomamos decisiones en la región respecto de la política pública para personas en situación de calle, cada vez que nuestros colaboradores, como los Magritos, Sempiterno, Catín, Fundación Nuevo Milenio, nos hacen algún comentario respecto de ciertas mejoras, nosotros las hacemos llegar. Y a tal nivel, a tal fuerza, que muchas mejoras son consideradas y han tenido buenos resultados, y hacen un 2 o 3 años atrás, nosotros comenzamos a trabajar con albergues 24 horas. Fuimos una de las primeras regiones que instalamos esta forma de trabajar con personas en situación de calle y además con salud frágil. Y bueno, la pandemia nos pilla con esta necesidad, con esta evidencia y además con la práctica de tener equipos preparados 24 horas. Y nuestros 17 albergues que están en operatividad en estos momentos son con esa modalidad de trabajo. Lo otro que tenemos es que este año, a diferencia de los anteriores, el trabajo que se hacía en ruta, lo que se conocía como ruta social, que lo ejecutaban nuestros colaboradores, este año lo hace Carabineros de Chile. Considerando que en pandemia la posibilidad de movilidad en la vía pública es bastante más restringida, y también el personal de Carabineros, comparado con el personal y los profesionales que pueda tener una corporación, es más, numéricamente mayor, y además Carabineros, a través de las oficinas de integración comunitaria, son los que conocen por excelencia algunos puntos donde pasan personas en situación de calle y tienen una llegada bastante buena con este grupo de personas. Entonces Carabineros de Chile este año se ha vuelto un aliado importantísimo. Como novedad también, este es el primer año que tenemos rutas médicas en las tres provincias y los cuatro servicios de salud que tiene acá la región. Tenemos dos servicios de salud en la provincia de Concepción, uno en Arauco y otro en Biobío. Y esta iniciativa también ha sido Biobío ha sido una de las regiones que comenzó a trabajar esta modalidad, donde un equipo liderado por un médico, teniendo también una enfermera o un TENS, hacen recorridos en la vía pública o bien llegan a los albergues para poder dar atención médica especializada. No sé, yo podría estar hablando mucho tiempo de cuáles son la oferta y los cambios que hay. Pero como bien dice Loreto, de repente uno está tan adentro que no permite ver qué podría ser interesante de comentar. Así que ustedes, claro, pregunten.
Sí, pero lo que tú, por eso hacía la analogía de estos peces, que cuando tú estás nadando no te das cuenta, ni siquiera te das cuenta que estás nadando en algo que se llama agua, porque naciste ahí, porque lo estás viviendo hace mucho rato. Entonces, claro, y de pronto hacemos crítica y hacemos incluso un poco de segregación también a las personas que están en situación de calle. Y sin embargo, tenemos la posibilidad de demostrar que sí, hemos considerado que es necesaria esta protección y que estamos haciendo muchas cosas. Y yo, bueno, tú sabes, yo soy probablemente la más joven, no en edad, aclaro, no en edad, porque me acabo de dar cuenta que soy mayor que nuestro invitado varón aquí incluso, pero soy la más joven en este grupo probablemente de trabajo en el ámbito social, y sin embargo igual me he dado cuenta, como en poquito tiempo, el tiempo que llevo, que sí se van haciendo cosas y que es verdad lo que tú dices. El punto es tener la capacidad para visibilizar la necesidad y para poder argumentar las razones de ese trato un poco más digno cada día, ir ampliando los círculos de empatía, ir reconociendo el valor del otro como algo fundamental. Y creo que en eso estamos todos, en esa sintonía estamos todos y estamos tratando de darle valor, un valor al ser humano que tenemos al frente, y que si es hoy la persona en situación de calle, no olvidemos que esta realidad país podría llevar a muchas personas que, no habiendo estado nunca en situación de calle, pudieran también verse en esa situación, y por lo tanto tenemos que tener la capacidad de ser solidarios, de ser empáticos, de ser respetuosos, y creo que cada uno desde su posición está haciendo una escucha bastante más activa, estamos más atentos a aquello, así que agradecemos que nos cuentes todo aquello, de todas formas, María José, porque sí, la comunidad no lo sabe, tú estás en eso porque eres el pez que va nadando ahí, pero el resto tiene que también saber.
Claro, y Patricia, con respecto a esto mismo que señala María José, de los albergues 24 horas, ¿ustedes cómo realizan esta preparación, por ejemplo, en contención, en coordinación con otros dispositivos, en apoyo en salud mental, etcétera? A ver si nos puedes contar.
Mira, Pía, en realidad el estar en albergue 24 horas evidentemente requirió de parte nuestra esfuerzos que no habíamos dimensionado y que tienen que ver con eso, con la contención, con acompañar. Y en cosas tan simples, por ejemplo, cuando alguien nos dice, por favor, tía, quiero ir a comprar, pero acompáñeme porque no quiero descarriarme, no quiero irme para otro lado. creo que eso es un acompañar desde lo más profundo de la necesidad del otro de cuidarse. Y creo que hemos sido capaces, y estamos en ese proceso, digamos, de poder recepcionar cada una de sus necesidades, que son enormes, y no vienen desde la teoría, digamos, vienen desde la realidad, desde tía, por favor, necesito salir a tomarme un trago, voy y vuelvo. Y si no lo hacemos así, es no entender con las personas que estamos trabajando. Y por eso la importancia este año, por ejemplo, de contar con enfermeros, creo que ha sido pero un plus enorme. Creo que nos ha ayudado a contener, que nos ha ayudado a educar y que nos ha ayudado en la práctica a, desde enseñarles a lavarse las manos, a enseñarles, no sé, a estornudar. Y bueno, y la pelea que tenemos a diario, 24 horas, súbanse la mascarilla, pónganse la mascarilla, que es algo que a nosotros también nos cuesta. Ha sido muy complejo, pero también ha sido hermoso. Yo creo que es hermoso ver y saber que hay un espacio para ellos en estos momentos en donde la calle hoy día es un riesgo. Hoy día la calle es peligro. Y creo que ellos así también lo entienden. Y en eso estamos dando la pelea dura. Como tú dijiste, que me encantó, yo sí creo que somos una primera línea absolutamente invisibilizada, porque no andamos de blanco. Y aprovecho además de agradecer al tremendo equipo y a los equipos en general que están trabajando en esta temática, que también ellos corren riesgo. Ellos llegan a su casa antes de entrar, se tienen que sacar la ropa, bañarse, limpiarse, porque no sabemos dónde y cómo nos podemos contagiar. Así que agradecer a todos los que están en esta lucha hermosa, pero difícil. Solo agradecerles.
Tal como dices tú, Patricia, entonces va como, o sea, en realidad es fundamental un apoyo desde lo cotidiano, ¿verdad? Y Luis, ¿cómo ustedes lo viven esta misma situación en el Hogar de Cristo? Tengo entendido que tienen una estrategia también inicial de cuarentena con todo, desde un inicio. ¿Cómo ha sido este tiempo para ustedes?
Yo recojo el guante que decía Nacote. Efectivamente, la región del Biobío ha sido bien pionera siempre en marcar pauta a nivel nacional. El 24 de marzo nosotros partimos con el aislamiento preventivo en la hospedería por una pedida que nos hicieron los propios chiquillos en asamblea, a propósito de que ya se veía en las noticias el tema de cómo venía el tema del contagio y el COVID. La hospedería del Hogar de Cristo funcionaba desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana, por lo general. Y de un momento a otro, nosotros partimos con 49 participantes en una modalidad 24-7 y partimos con una modalidad de trabajo de lunes a domingo medio vertiginoso. Y fuimos aprendiendo porque nosotros tenemos grandes debilidades, nosotros personal de la salud no tenemos la hospedería. Con mucho esfuerzo logramos incorporar una profesional paramédico media jornada, que es totalmente escaso para todo el trabajo que hay que hacer. Hay que pensar que de los 49 son 35 crónicos los que están en la hospedería, y eso obedece al trabajo que han desarrollado ustedes, otras organizaciones o todas las personas que están en el trabajo calle, porque hoy día, a diferencia de años atrás, hoy día el Cefán O'Higgins o el Cefán Tucapel nos prestan una colaboración preciosa en el trabajo con las personas, y eso hemos ido conquistando día con día, año con año, en algunos casos buenas peleas con peleas que tuvimos en algún minuto en estos 10 años, pero hemos ido logrando superar esta, cada día vamos superando una barrera. Entonces, y la buena noticia, ¿sabes, Pía y Loretito? Es que tiene que ver que de estas 49, hemos tenido más de 14 egresos, ya sea por revinculación familiar o por temas laborales. Y solamente 3 egresos por alta de que no se ajustó a un estilo normativo de la hospedería. Solo 3. Y estamos dando continuidad a un caso que ustedes comenzaron como sempiternos, que trabajaron ese bichito de estudiar. Y está estudiando, está terminando el primer semestre exitosamente, trabajo social, y que partió con ustedes. O sea, ¿cuáles han sido los aprendizajes? Primero, el trabajo coordinado entre todos y entre todas, en relación a lo que queremos hoy día para las personas en situación de calle, es ser más facilitadores, es cambiar los muros. Y en eso, abrir la casa, pero de una perspectiva estratégica, ya sea a través de la vía remota, la telellamada, lo que sea, para favorecer el trabajo con las personas. Y lo que hicimos nosotros, Pía, fue adoptar lo que ustedes tienen muy bien en salud. Nosotros redujimos bastante el número de trabajadores en contacto, porque si en el peor de los momentos nos tocara un contagio, tendrían que irse muchas personas por contacto estrecho a sus casas, y eso nos deja una dificultad enorme. Por lo cual, disminuimos el personal en tiempo, jornada y días de trabajo, pero eso nos obligó a ocupar y a trabajar en conjunto con los chiquillos y armar un comité de emergencia. Y ese comité de emergencia está constituido por los propios participantes del programa, que es su casa en la hospedería. Entonces, hoy día en la actualidad nos mantenemos con 33 participantes. Hemos tenido algunos fallecimientos, sí, pero no es producto del COVID, sino que han sido enfermedades de base que se manifestaron muy rudamente en este periodo. De hecho, tenemos ahora, y ahí les pido fuerza por Simón. Simón está viviendo un cáncer gástrico súper fuerte. Y ahí el equipo no ha colaborado, la ruta médica, no han colaborado todos, porque lamentablemente Simón está viviendo una situación difícil. Y eso para los equipos es tremendamente doloroso, porque acompañar a una persona que está viviendo una situación tan dura en un contexto distinto también nos invita a reflexionar y ver cómo acompañamos adecuadamente. Así que han sido más de 150 días intensos, Pía, intensos, Loreta, como todos ustedes, y generando aprendizaje diariamente.
¡Qué maravilla! Mira, yo te escucho y bueno, yo creo que todos hemos tenido cada uno sus vivencias. Yo creo que hace un par de días atrás conversaba con María José y más de un par, a mí se me pierde la secuencia de los días a veces, pero la semana pasada puede ser, pero le comentaba cómo nosotros abrimos el albergue de Albergue Protege, que es para adultos mayores frágiles y mujeres, el 24 de abril. Y sabes tú que nos pasó algo muy parecido el año pasado. El albergue se transformó en una especie como de residencia permanente, porque el que entró nunca más se fue. Y ese que entró y nunca más se fue, y tenemos ahí a lo menos tres personas en situación de calle, históricas de calle, que no habían adherido nunca a ningún dispositivo y están ahí, y están haciendo ahí la permanencia, y es como verlos cuando llegaron y verlos ahora. Bueno, nosotros como tenemos estamos un poquito teñidos por el área sanitaria, entonces cuando llegan los pesamos y les vamos haciendo el seguimiento de sus medidas antropológicas. Y uno de esos usuarios decía, señora Loreto, fui al hospital a un control y estaban sorprendidos porque he subido 14 kilos, 14 kilos. Entonces, uno empieza a pensar, y claro, ¿y por qué? ¿Cómo podemos hacer eso? Porque tenemos la libertad un poco de ir innovando, ir creando. Entonces, esto que tú dices, bueno, la Pati siempre me dice, oye, en tu albergue puro comer, porque las fotos son de puro comer, porque ellos están haciendo, se entretienen cocinando, haciendo las pizzas, y hay que hacerlos parte de esto que estamos viviendo, y hay que cambiar el paradigma, hay que cambiar el modelo, hay que entender que incluso nosotros tratamos de que vayan cambiando el lenguaje, que no, yo cuando voy, y a mí mira, a mí nadie me dice tía, me dice señora Loreto, pero yo no tengo sobrino, pero sí. Somos iguales en esto, y hacer conversas largas con ellos, les descubres la vida, vas tomando el contexto humano que invariablemente te va transformando. Yo creo que de esta pandemia, todos, invariablemente vamos a salir mejores personas. El que sobrevive sale mejor, de todas maneras. Así que hay que cuidarse para que quedemos mejores como seres humanos, para que seamos capaces de hacer una escucha más profunda, y como yo siempre digo, tener la capacidad de preguntar cómo está y esperar la respuesta, aunque esa sea larga y a veces mucho más compleja de lo que uno quisiera escuchar. Así es que estos son aprendizajes bellísimos, y bueno, y esto nos toca, mira, siempre decimos nosotros que ni un micrófono, no sabíamos de radio ni de nada de esto, pero tenemos gente en todas partes que nos está ayudando, porque creemos que llegar a la comunidad, que la comunidad conozca esta realidad también, lo que estamos haciendo, cuánto les necesitamos, y necesitamos a veces solo, no cosas materiales, fíjate, necesariamente no cosas materiales, pero necesitamos mucho de lo más valioso, del tiempo. Y el tiempo es hoy lo que ustedes nos están entregando, y por eso valoramos tanto, porque uno resta tiempo para poder dar más vida y mejor calidad de vida a otros también.
Loreto, sobre todo lo que está mencionando ahora, ¿cierto? Lo positivo, esto que se da de poder solidarizar unos con otros, la sociedad también está bastante preocupada, y fíjate, tenemos un WhatsApp, tenemos una consulta aquí para María José, de María Teresa de Chillán. Ella pregunta lo siguiente, dice... si ella llega a encontrar a una persona en situación de calle, ¿será más apropiado que ella lo pueda subir a su vehículo, llevarlo a un albergue, o bien tiene que llamar a un número, por ejemplo, o hacer algún tipo de gestión? ¿Qué le podemos responder acá a María Teresa de Chillán?
Hola, gracias. Miramos una pregunta muy acertada, porque en realidad a veces uno deja de ejecutar las acciones que debiera hacer, que de repente son bastante más sencillas o más simples, que tomar a esta persona como ella propone y subirla al auto. Yo en realidad eso no se lo recomendaría. No se lo recomendaría bajo ninguna circunstancia, puesto que en una situación de pandemia no sabemos lamentablemente si la persona a la cual podemos ayudar, a pesar de tomar las medidas de los elementos de protección personal que podemos estar ocupando, si la persona va a tomar bien esta ayuda. Entonces lo mejor sería que se comunicara con el número, con el fono calle, de manera de que a través de la central de coordinación puedan hacer esta derivación y así poder llegar de la mejor manera a apoyar a esta persona. Entonces es un número de teléfono gratuito, es el número 800-104-777 con la opción 0. Es un número de teléfono que está habilitado todo el año para distintas preguntas respecto del Ministerio de Desarrollo Social, pero la opción 0 en la temporada de plan invierno es con información relativa a cómo poder ayudar a estas personas. Entonces, ¿cómo funciona este número? Se recibe la alerta y esta central que está en Santiago toma contacto con los equipos que están en turno, con los equipos que podrían estar haciendo en estos momentos un operativo, y dependiendo de la coordenada donde le están dando, donde está ubicada esa persona, se busca el equipo que esté más cercano como para poder hacer la atención necesaria.
Qué interesante tener ese número, lo vamos a repetir porque lo tomamos nota aquí también, 800-104-777, es así, ¿verdad?
Es así, opción 0.
Opción 0, los vamos a compartir entonces también en nuestro Instagram, que es Corporación Sempiterno, para que ustedes lo puedan tener ahí a mano para estas situaciones de gran interés, ¿verdad?, de la sociedad.
Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y mira, aquí en realidad, y aquí, bueno, estamos aquí, uno de nuestros sellos es hablar en confianza, ¿cierto? Entonces, en confianza debo decir que tenemos un problema enorme, porque no sé qué hablaste de los lentes tú, Luis, pero mi tema con los lentes es un drama, porque ya estoy con la presbicia de los 50 años, entonces yo soy la encargada, mientras Pía habla, de ir tratando de revisar el WhatsApp, y veo siempre la mitad, porque tenemos muchas preguntas acá, pero hay una pregunta que me llega acá de una, bueno, es una estudiante de odontología, que ella pregunta de qué manera puede colaborar y si se puede acercar a dar algún tipo de ayuda, como por ejemplo ropa o algo que necesiten. ¿Qué podemos decirle? ¿Hay alguien que necesita algo? No sé, ¿cómo se hacen llegar? ¿Están recibiendo? Porque ellos dicen que trataron de llevar a una fundación, pero no están recibiendo ropa. Aquí llega mucho con eso, que vienen a dejarnos cosas. No sé cómo está manejándose eso, Luis, en el Hogar de Cristo.
Estamos manejando las donaciones muy, muy conversadas. Por ejemplo, ¿qué le diría a la persona que nos llamó? Primero agradecerle por el llamado, por estar conectada. Y en ese aspecto, si ella quisiera, me puede llamar. Te dejo mi teléfono, que es el 99, en este caso, 522-7680. 99-522-7680. Ella me puede llamar y lo podemos coordinar, porque en la práctica lo que estamos haciendo es reducir las posibilidades de contagio a las personas que están hoy día en las residencias, en los albergues, en los lugares protegidos, pero si nosotros tomamos algunos resguardos que son importantes, a lo mejor podemos canalizar de buena forma ese tipo de aporte. Por ejemplo, hoy día comentarle a ella que el programa que estamos atendiendo atendemos solamente a varones, y generalmente la ropa de varón se hace tremendamente escasa, entonces en ese aspecto lo podemos conversar, ella me puede llamar, y en algún momento nos podemos coordinar. Y de acuerdo a lo que tú decías, Loreto, bueno, están conectados en la Hospedería de Hombre Concepción y te manda saludos Luis Fuentes, a la Pati igual, por el trabajo que hizo.
Gracias.
Corporación Sempiterno con él. Está muy agradecido el trabajo que ustedes hicieron, esta primera motivación que es tan importante. Y lo que nosotros estamos haciendo es la continuidad del trabajo que hicieron ustedes, de la primera motivación, esa primera pregunta, estar alerta. Y creo que eso es sumamente importante en el trabajo que queremos desarrollar.
Fantástico. Miren, oiga, les queremos contar, porque esto es así, la pandemia que nos obligó a conectarnos a través de las TICs se volvió una locura, porque miren, tengo una pregunta, no creerán ustedes, desde Melbourne, Australia. Así que aquí, que responda el que quiera responder, por favor, pero pregunta. Preguntan desde Australia, ¿cómo podemos seguir aportando a la comunidad local con el uso de tecnologías inteligentes? ¿Tenemos algún plan? Ahora que yo escuchaba lo que tú decías, Luis, estamos haciendo telellamadas y estamos dando atención en ese sentido. ¿Cómo se puede aportar? Pregunta la doctora Carol Halley desde Australia, hace esa consulta. ¿Cómo podemos aportar?
A lo mejor la Pati quiere contestar primero y después voy yo. Pati, ¿estás por ahí?
Acá estoy. Mira, yo igual yo soy de modelo 71, entonces también soy un poco tosca con la tecnología. Pero sí, hoy día ha sido una gran, gran aliada. Y creo que esto nos va a servir para adelante a todos. Yo creo que de hoy en adelante vamos a empezar a usar más tecnología, no sé cómo lo vamos a hacer todavía, pero sí creo que la tecnología cada vez se está haciendo más amiga de nosotros en la medida que nosotros la estamos haciendo más cercana con la realidad que tenemos. Y yo creo que si eso llegara a pasar mediano o corto plazo, yo creo que sería un tremendo aporte por lo que decía Luis delante, el poder trabajar conectados, el poder trabajar en equipo, no trabajando desde el egocentrismo institucional, digamos. Aquí no somos importantes nosotros, acá son importantes nuestros usuarios. Y creo que en eso la tecnología nos puede ayudar muchísimo. Gracias, Carol.
En el caso nuestro, Loreto y Pía, pasamos un fenómeno, no sé si les pasó a ustedes, pero después de 3 meses, lo primero que hicimos fue que los chiquillos pudieran postular a los beneficios que el Estado tiene para ellos. Fue un trabajo interesante, desde el registro social de hogares, todo lo que implicó. Tuvimos harta colaboración del equipo de Claudio Frey y todo del Ministerio de Desarrollo Social para poder sacar esto adelante. Y después, una de las primeras necesidades que algunos de ellos manifestaron en estos tiempos de aislamiento tiene que ver con el uso del tiempo. Y muchos de ellos quisieron adquirir celulares para poder conectarse. Entonces, una ayuda concreta, Loreto, tiene que ver con bolsa de datos, por ejemplo. Hoy día no todos los participantes de una hospedería o de un albergue o de un refugio cuentan con posibilidad de tener datos para poder navegar, buscar información, entretención o información. Creo que esa es una cuestión súper concreta. Y hoy día hemos avanzado notablemente. Hace 5 o 6 años atrás, las personas se cuestionaban cuando una persona en situación de calle tenía celular. ¿Y por qué tiene celular si está en la calle? La primera respuesta que yo tenía en mi mente era, ¿y cómo va a buscar trabajo si no tiene dónde lo ubiquen? Entonces, hoy día, claramente, el uso de estas herramientas TIC son hoy día, ojalá lleguen a más gente. Y creemos que las personas hoy día necesitan poder estar conectados con esta globalidad, con estos cambios, y con la área de información, porque hoy día hay tanta información. La hospedería creo que tienen un rating súper alto a las 12 cuando escuchan el balance del COVID en la región del Biobío. Están muy pendientes del balance COVID. Ellos están muy pendientes de cuántos contagios hay, cuáles son la situación de las cuarentenas y muy informados de la información que se entrega todos los días. Y para eso requeremos elementos tecnológicos para poder estar conectados.
Maravilloso. Por eso nosotros nos dejamos de agradecer. Ahí tenemos la respuesta que se fue directamente a través de nuestro micrófono para Australia. Y la verdad es que esa pregunta, no tenemos duda que nace, porque la hace una persona que está segura que la conectividad, desde el punto de vista tecnológico, es lo único que permite la conexión humana real y concreta. Tanto es así, queremos un poquito contarles esto, porque creo que es muy importante. Es tan complejo de pronto lograr, por ejemplo, horas de atención médica, no solamente para las personas en situación de calle, para cualquier persona, de pronto la atención de un especialista es compleja. Pues contarles que nosotros, gracias a las tecnologías, a la telemedicina, hemos logrado hacer diagnóstico diferencial por imágenes, por ejemplo, de lesiones de piel, que en realidad esas cosas uno las piensa que son como, están a otro nivel. Y lo que estamos buscando hoy, y lo que estamos tratando de hacer hoy, es llevar esta dignidad a su máxima expresión. Es dar lo mejor que tenemos, es poder potenciar a esta comunidad y a los grupos más vulnerables desde lo más básico y esencial, que es el acceso al derecho, y al derecho más básico, que es la salud y el bienestar. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en esto. Yo, bueno, la Pati decía, soy modelo 71, yo soy modelo 70, peor, pero me rendí este año obligadamente, obviamente, a la tecnología, y creo que es mágica, nos ha permitido conectarnos, pero nunca, y eso es súper importante, podemos tener conexión, pero si no hacemos conexión, podemos tener conexión tecnológica, pero si no hacemos conexión humana no tenemos nada. Entonces cuando tú nos dices, Luis, oye, está aquí, Luis, cuando tú nos das el mensaje de nuestro participante que estuvo con nosotros, yo inmediatamente se me cae y se me vienen a la mente los momentos de conversación, y eso es lo que tenemos que hacer, no pensar que un participante, un usuario es de una determinada organización, es que estamos todos en esto. Y yo creo que, bueno, siempre repetimos una frase, que cada cual tiene su frase, ¿eh? Tú tendrás las del Padre Hurtado, yo tengo las de Teresa Calcuta, y todos los días nosotros vamos poniendo esta gotita en el mar para que este mar sea cada vez más maravilloso, y no sé si es así o no, pero mi sensación es que todas las veces vamos haciendo más alianzas mágicas que en el fondo se traducen en hacernos mejores personas, y como siempre digo, si ampliamos los círculos de empatía, a pesar de la tecnología que no nos permite el contacto humano presencial, seguramente vamos a sacar de esto grandes cosas.
Luis, así es, y tal como tú lo indicas, Lore, al igual que Luis y todo lo que hemos estado conversando, esto se traduce en salud digital, ¿verdad? Eso es lo que prontamente se viene y va a ser lo más potente. Ahora, miren, me quedó dando vuelta algo delante, que fue algo señalado por Luis, que la mayor cantidad de ropa que se requiere habitualmente o implementos son de varón. ¿Esto se apoya en algo estadístico, en la diferencia entre hombres y mujeres? Y aprovecho de resolver también la pregunta de Andrés desde Victoria, que nos pregunta por medio del WhatsApp lo siguiente. Ahora en cuarentena, ¿cómo se puede hacer llegar ayuda?
Ya, respondan chiquillos, respondan. ¿Cómo quieren que les ayudemos? Aquí están los micrófonos.
Oye, hoy día la primera pregunta, efectivamente el catastro 2011 nos señala que en Chile el 85% de la población que está en situación de calle es masculina, en Concepción incluso se da un poco en mayor proporción, no quiere decir que efectivamente no haya mujeres en situación de calle, no, al contrario, los últimos 3 años hemos evidenciado un cambio notable en la composición, y cada vez vemos más mujeres jóvenes también en situación de calle por distintas razones, que podría ser motivo de otra gran conversación por este gran canal, la radio, que hoy día nos acompaña. ¿Cómo ayudar? Yo creo que hay distintas formas de ayudar. Hoy día para los equipos que están trabajando en albergue, refugio, hospederías u otro modelo residencial, hay elementos que son necesarios para todos los días. Elemento de protección personal. Claramente hoy día es una necesidad el poder contar con elementos de protección personal, desde hoy día la mascarilla o el tapaboca, como le dicen en otros lugares, y desde la posibilidad de poder generar estos procesos que ustedes tanto hablan de la psicoeducación en salud para el uso adecuado de estos elementos de protección personal. Pero por otro lado están los elementos de necesidad básica, que son hoy día elementos de aseo personal, la posibilidad de lavar la ropa, las personas, el detergente, esas cosas son muy importantes. Y algunos albergues, refugios y también algunos lugares, contarles, por ejemplo, que gracias a gestión del Ministerio de Desarrollo Social, hoy día la hospedería de Hombre en Hogar de Cristo llega una donación de acipés, de pescado hoy día, que nos permite hoy día preparar alimentación hoy día para la hospedería. Hoy día son, por los temas de las personas en la hospedería, hemos tratado de entregar entre 4 a 5 comidas diarias. Antiguamente entregábamos 2, la cena y el desayuno. Hoy día tuvimos que crecer a 5 comidas diarias porque las personas que hoy día viven procesos de encierro y que han tenido un proceso de abstinencia producto de algún grado de consumo asociado al alcohol u otro tipo de sustancia, claramente, y lo decías tú delante con el peso, las personas requieren una nutrición balanceada y distinta que pueda apoyarla en estos procesos de trabajo que estamos desarrollando con las personas. Entonces, yo vuelvo a la escala de Maslow, vuelvo al primer piso, necesidades básicas, alimentación, de aseo, de higiene, hay de recreación, pero claramente lo fundamental hoy día es el del cuidado personal con el acceso a elementos de protección personal.
Perfecto. No, me parece fantástico. Ya ahí quedó muy clara. No sé, Victoria, ¿escuchó Victoria? Eso se necesita para que llegue el mensaje que nos acaban de dar. No sé, Pati, ¿algún requerimiento que podamos decir a través de nuestro micrófono?
Mira, primero agradecer todas las donaciones que ya han hecho. Son gigantes. Algunas pasaron primero directamente, digamos, al Ministerio de Desarrollo Social. Desde, no sé, calcetines, sacos de dormir, guantes, el pescado, como decía Luis, que también ha sido muy, muy, muy valorado. Y también agradecer al de la donación pequeña, al que llega al albergue sin conocer, toca el timbre y dice, aquí tengo una bolsita de ropa. La otra vez llegaron con 2 kilos de azúcar y un té. Y creo que eso es muy, muy valioso, no lo podemos perder. Y ojalá que esta pandemia siga sacando lo mejor de nosotros.
Sin duda, y lo estamos haciendo. Aprovecho de contarte, Luis, Pati, yo creo que tú lo sabes porque lo vivimos juntas, pero quiero contarte, Luis, que fuiste un súper buen ser humano porque finalmente nos contactó Jimena, la encargada de las tejedoras de Chile, y nos visitaron, y es un lujo, y nos llevaron estos cuellos para nuestros participantes, nuestros usuarios, y ya nos avisaron que nos visitan de nuevo, así que, mira, es que estamos haciendo una red de humanidad maravillosa, y yo creo que eso es como tan, es lo que nos tiene más contentos.
Sí, nos tiene, yo creo que llenos de alegría, son muchos los sentimientos que nosotros tenemos cada vez que nos llega ayuda, esa es la verdad. Miren, aprovechando este momento también, porque ya nos van quedando pocos minutos, Carolina desde Traiguén nos pregunta lo siguiente, María José, a ver si nos puede responder esta consulta. ¿Hay residencias sanitarias en este momento dirigidos solo a personas en situación de calle?
Sí, la verdad es que la iniciativa de los albergues sanitarios fue una iniciativa que surge en Santiago en 3 servicios de salud, y a nosotros en la región del Biobío tenemos uno. Y este uno empezó a estar operativo el día 18 de agosto y está en operatividad con el Servicio de Salud Talcahuano. Es una iniciativa nueva que no tiene precedente y que la verdad fue un esfuerzo muy grande en la cual tanto el ejecutor, que es la Fundación Nuevo Milenio, con el prestador de servicio especializado, que es el Servicio de Salud Talcahuano, han tenido que ir levantando un procedimiento, un manual, primero que todo, porque donde se junta el trabajo social con el trabajo de salud, donde una persona que ya, sin tener ninguna complicación de tener una situación de consumo, abstinencia, o alguna rutina asociada a un circuito calle, se convierte más en una situación más compleja de manejar desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico, puesto que necesita un mayor apoyo. Pero tenemos la fortuna de tener este albergue ya habilitado, tiene capacidad para 60 personas acá en la comuna de Concepción.
Así entonces le pudimos responder, ¿verdad?, a Carolina. Y también, para finalizar, quisiéramos que cada uno de ustedes nos pudiera entregar un mensaje para nuestros auditores, o también aprovechar esta instancia de poder darnos a conocer también sus propios canales de ayuda. Luis.
Sí, yo primero agradecer el espacio y a todos los que nos siguen. Es increíble lo que la tecnología permite llegar, como diría Bob Lightyear, del infinito más allá. Y eso me tiene, es muy agradable estar con ustedes, agradezco la invitación. Yo creo que 2 cosas. Un mensaje primero, que el distanciamiento preventivo no puede transformarse en un aislamiento social y desentendernos del otro, primero. Y particularmente eso tiene que ver con nuestros grupos más cercanos. Hoy día nosotros vemos cómo se han generado quiebres generacionales de las personas que amamos y queremos por la falta del contacto físico tan propio de nuestra nacionalidad, de nuestra cultura. Y en eso busquemos con innovación, busquemos tecnología, busquemos la mejor forma de acompañarnos y poder estar atentos a lo que le pasa a las personas y lo que nos pasa a nosotros. Yo creo que cada una de nosotras y nosotros hemos vivido fatiga, cansancio, situaciones de estar tanta hora en pantalla que nos afectan en el día a día. Y particularmente poder explicárselo a nuestros hijos y decir con humildad, estoy cansado, me pasa esto. Creo que eso es súper interesante de poder vivenciarlo. Y por último, dejarle una invitación. Estamos viviendo un momento complejo como país, a propósito de todo lo que ha pasado en este mes de la solidaridad, pero queremos particularmente invitarlos mañana. Mañana vamos a tener, y lo hacemos por año, lo que es el Seminario Mapuche. Mañana vamos a discutir si, por ejemplo, este plebiscito es una oportunidad para los pueblos originarios. Así que los radioescuchas los dejo invitados a partir de las 7 de la tarde a través del canal YouTube de la Radio Bio, Radio Bio, a través del canal de YouTube, mañana a las 7 de la tarde, Seminario Mapuche, dentro del marco del mes de la solidaridad. Esa es la invitación.
Fantástico. Sí, qué gran invitación, Luis. Ahí vamos a estar atentos, entonces esperamos toda la información para también poderlo difundir en nuestro Instagram. Así que cordialmente invitado también a esta invitación, ¿cierto? Para poder invitar también a la gente
a su casa.
Vamos
a hacerlo también por ahí, sí.
Y qué importante también este mensaje, ¿eh? Que el distanciamiento es físico, pero no afectivo. María José, ¿tu mensaje? María José, ¿nos escuchas?
Sí, te escucho. Estaba pensando en que en realidad a quién brindarle este mensaje y un poco haciendo memoria del recuerdo de esta reunión. Luis dijo que había muchas personas que son participantes de nuestros programas que no nos escuchan. Y yo creo que, primero que todo, darles a ellos las gracias de que nosotros como institución pública, la Seremi Desarrollo Social, nos brindan de poder acercarnos a ellos para poder colaborarles en lo que ellos necesiten, ¿no? Creo que el equipo de yo trabajo con 5 personas más, para toda la región del Biobío, haciendo toda una maquinaria invisible respecto de las políticas públicas, pero la verdad es que nosotros trabajamos con un sentido de mucho cariño y de mucha responsabilidad para estas personas que la verdad no conocemos a todas, pero sí que las tenemos siempre presentes en nuestro diario trabajo. Lo hacemos con mucho cariño y con mucho respeto. También darle un mensaje de agradecimiento a todos los equipos de profesionales que están disponibles en los programas en estas horas tan complejas, que donde también ellos postergan a su familia, postergan sus espacios personales en función de una vocación, mayoritariamente diría. Yo creo que las personas que no tienen una vocación de servicio en los primeros meses de pandemia dieron un paso al costado de forma muy responsable también, al no sentirse con las habilidades. Pero quienes se mantienen en el frente, quienes se mantienen trabajando día a día, lo hacen por un gran sentido y compromiso hacia las personas que ojalá no estén escuchando ahora. Así que la verdad, muy agradecida de la oportunidad de que en el fondo favorablemente hasta ahora la pandemia a nosotros nos ha tratado con cariño. Hemos podido sortearla bien, los equipos están enormemente preparados y muy minuciosos respecto de lo que los protocolos a seguir. Así que nada, esperemos que sigamos trabajando tan articuladamente que podamos finalizar esta etapa y diciendo lo hicimos bien, hicimos un buen trabajo, pero no lo hicimos para nosotros ni lo hicimos para nuestro crecimiento personal, sino que lo hicimos en función de las personas que necesitan nuestra compañía.
Muchas gracias, María José. Muchas gracias por tu mensaje. De verdad, muchas gracias, igual nosotros. Ojalá todos los días y cada semana que vamos haciendo nuestro programa, este programa sea también escuchado por quienes son nuestro motor, ¿cierto? Las personas para las cuales trabajamos y la comunidad en general, porque esto lo construimos todo. Esto, como bien decía Patricia hace un rato, no es de un ejecutor en particular, esto es una responsabilidad, que es una responsabilidad
transversal.
Transversal, sí, sin lugar a dudas. Pati, ¿tú vas a dar algún mensaje? Porque te lo vamos a pedir en este minuto.
Mira, en realidad solo quiero reforzar una frase que yo siento que ha estado en boca de todos. Y es, me encantaría poder decir, de esta de verdad salimos todos. Y para poder salir todos, todos tenemos que comprometernos en algún grado en algún momento, en alguna circunstancia. No sé, estoy pensando, por ejemplo, cuando estuvimos en cuarentena el fin de semana, el militar que me detuvo y presente su documento, cuando le dije lo que hacía, me dijo, vaya, la felicito. Y creo que eso también es apoyar, eso también es ayudar. Agradecer también dentro de todo esto a Oriela, que son como entes quizás ocultos, no visibles, pero que hacen un tremendo equipo de contención a nuestros equipos de trabajo. Una vez a la semana se reúne con nosotros para poder contenernos en este periodo tan complejo. Y esas ayudas a veces quedan como un poco invisibles, y así muchas otras. Así que solo eso, invitarlos a todos a que podamos decir, de esta salimos todos.
Bueno, gracias Patricia, gracias Pati, ¿verdad? Sí. Y bueno, con todos estos mensajes que ustedes nos han entregado, quisiéramos poder finalizar nuestro programa, ¿verdad? Agradeciendo a cada uno de ustedes por su tiempo. Sabemos con certeza, sin duda, que esto también le va a servir a cada persona que nos ha escuchado y también, por sobre todo, a las personas que están en situación de calle, que tal como decías tú, Loreto, son nuestro motor hoy en día.
Sí, pero sin embargo, y aquí, porque no sé por qué nunca nadie me pregunta si yo quiero pedir algo. Así que alguien, por favor, pregúnteme si quiero pedir algo, que yo quiero pedir algo.
¿Usted quiere pedir algo, Loreto?
Sí, quiero pedir algo. Miren, porque nos llegan siempre y nos preguntan, sobre todo cuando estamos en línea, ¿cómo podemos ayudar? ¿Saben ustedes? Estamos haciendo un diagnóstico educativo y un diagnóstico de necesidades, y ustedes no creerán, estimados auditores, cómo uno cuando en un albergue pregunta ¿y qué les gustaría hacer? Porque ahora vamos a vivir un momento más complejo que es la cuarentena total. Y cuando alguien dice, me gustaría aprender inglés. ¡Oh, my God! ¡Me gustaría aprender inglés! Y hay otro que le gustaría aprender a pintar, pintura en género. Entonces, esta es la posibilidad. Cuando usted quiera saber cómo puede ayudar, entonces yo invito a cualquier profesora de inglés, a cualquier persona que sepa de manualidades, vamos a abrir nosotros nuestras pantallas y vamos a hacer la conexión para que utilicemos estos medios para poder empezar a vincularnos y a vincularnos desde aquello en lo que somos mejores. Cada uno sabe cuál es su expertise, porque yo creo que hay una cuestión que es súper importante. Es tiempo de hacer cosas ordinarias. Y las cosas ordinarias, esas cosas que van del día a día, cuando uno las hace de manera extraordinaria, transforman el mundo. Eso es lo impactante. No busquemos algo para hacer daño, no busquemos hacer algo tan fantástico, sino que busquemos que eso pequeñito que hacemos cada día realmente sea de ordinario a extraordinario, porque eso nos transforma a todos. Así que, queridos auditores, ha sido fantástico poder compartir este rato. Se nos pasó el rato volando. Gracias María José, porque cuando te invitamos de inmediato dijiste sí. Gracias Luis, gracias Pati. Tenemos tanto que en realidad conversar de esto, pero esto es el primer paso. Nuestra invitada de la semana pasada, la doctora Nadal, dijo algo que me quedó dando vuelta. Tenemos que hacer que nuestro país adquiera el hábito de la solidaridad. Así que busquemos ese hábito y seamos mejores personas. Nos vemos el próximo miércoles y mil gracias por haber estado escuchándonos y muchas gracias a ustedes por todo.
Nos vemos entonces el próximo miércoles a las 18 horas. No olviden visitar nuestro Instagram, Corporación Sempiterno, y nuestra página web www.sempiterno.org. Nos vemos entonces el próximo miércoles. No lo olviden.
Sempiterno conecta.